agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Conduce Mónica Reyes.
Y aquí estamos nuevamente en nuestro programa Al Timón, como siempre, todos los sábados de la mañana, tomándonos el café para conversar de cosas de interés. De altísimo interés lo que vamos a hablar hoy día con un invitado muy especial que voy a presentar a continuación, después de darle los titulares, porque queremos hablar de manejo de crisis en colegios. Estamos partiendo el año, el tema de educación es un tema candente, en los colegios están pasando muchas cosas que a mí como profesora me preocupan y de las cuales vamos a conversar hoy día con Ricardo Leiva. Él es periodista, académico de la Universidad de los Andes, doctor en comunicaciones. Muy bienvenido y buenos días, Ricardo.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y espero hacer un aporte a lo que tú haces.
De todas maneras, porque van a ver ustedes que el tema que vamos a hablar es un tema que a todos nos importa y nos está afectando. Luego vamos a tener, como siempre, música. Viene música elegida por la Francesca y por mí. Siempre elige una, te cuento que siempre elige una canción ella y otra yo. Ahí tenemos dos generaciones distintas.
¿Cuál me gusta más?
Claro que la de 30 y algo más la de 52 son distintas. Va a ver cuál te gusta más a ti. ¿Qué tienes tú?
47, así que ¿ya? Yo creo que me va a gustar más la tuya.
No, está ahí al medio. Está ahí entre medio las dos. Oye, y después al final, como siempre, el último bloque, quédense, no se vayan porque vienen datos para el fin de semana que la Francesca siempre nos trae cosas entretenidas. Fíjate que yo estaba pensando, Ricardo, y viendo un poco esto que está pasando hoy día, esta dinámica, bueno, independiente de todo lo que se ha hablado durante el año de educación y que durante estos últimos 4 años hemos hablado mucho de educación, la reforma educacional y que estamos enfocándonos en la calidad o estamos enfocándonos en los establecimientos educacionales y bla, 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 pero más allá de eso, uno como profesora le pone mucha atención y se fija y se preocupa qué está pasando en la dinámica al interior de la sala. ¿Cierto? Porque para los que somos profesores, tú como académico y yo profesora que he estado en colegio y también en universidad haciendo clases en distintos lugares, la dinámica dentro del aula al final es la dinámica rica donde se produce el proceso educativo y donde se produce el proceso de aprendizaje. Entonces, me está pasando a mí, fíjate, y últimamente me han llamado a varias instituciones educacionales, te lo cuento acá, para dar charlas y talleres, porque se está produciendo hoy día una unión entre el mundo de la educación y el mundo de la comunicación. Cuando tenemos un planeta completo donde se ha democratizado absolutamente el acceso a la información, tenemos alumnos que a través del dispositivo móvil acceden a todo, igual que todos nosotros y todos los ciudadanos, que un poco lo que vemos entre la relación, ¿cierto?, entre autoridades y ciudadanos, es una relación donde pasamos todos al mismo nivel cuando nos subimos a las redes sociales. Y tenemos acceso total a la información, cosa que antes no sucedía. Entonces, ¿qué está pasando hoy día adentro de la sala con esto? ¿Qué está pasando hoy día con el profesor como educador y su capacidad de comunicarse tanto al interior como al exterior del aula? ¿Y qué está pasando también en esta dinámica entre el profesor, el alumno y una tercera patita que somos los que estamos en la casa? Papá, mamá, apoderado. Cuéntanos cómo estás viendo tú eso y sé que estás haciendo algunas cosas para llegar a los colegios.
La verdad es que esto que tú mencionas es una fuente de preocupación en todos los colegios y también en las universidades. Lo que hemos experimentado en los últimos años, sobre todo con esta generación nacida desde el año 95 para adelante, es que se está comunicando mucho más a través de las redes sociales y de los dispositivos móviles que en cara a cara y en persona. Y eso tiene consecuencias tanto para cognitivas como emocionales para el niño, pero también está dañando, yo creo, y es lo que tú, lo que me parece que tú está la fuente de tu preocupación, está dañando también un poco el aprendizaje y la enseñanza en los colegios.
Ya, a ver, tocaste dos puntos, los dos me interesan. Vamos con uno y después con el otro, tenemos tiempo. Primero, ¿qué pasa cuando una persona empieza a confundir la realidad real con la realidad virtual? Porque me pasa a mí que de repente hay gente que cree que tú estás feliz porque pusiste una foto simpática en Facebook y resulta que una lesera es la foto que pongas en Facebook y otra es que en ese día te pueden haber pasado 25 cosas y no todas tan felices como la foto del momento. O sea, ¿está pasando eso y cómo lo están asimilando los jóvenes?
Sí, lo que han descubierto expertos en Estados Unidos es que este gran aumento que pasan los niños con las pantallas está afectando su estado emocional. O sea, estamos llegando a niveles de depresión y de inestabilidad emocional en los niños, digo, los nacidos desde el 95 para adelante, que hoy día tienen pueden tener desde 5 a 18 años, a 20 años. Nunca se habían registrado en Estados Unidos tantos niveles, tan alto nivel de depresión y de problemas mentales en los niños y emocionales, porque pasan mucho tiempo con pantallas y pasan menos tiempo jugando, como hacíamos nosotros en nuestra edad, jugando con niños de su edad cara a cara. Y lo que ellos concluyen y temen es que el aumento del uso del smartphone, el que ha incidido principalmente en que los niños ya no están jugando personalmente ni comunicándose personalmente con los otros, sino que están haciéndolo a través de dispositivos, y eso genera depresión por cosas como las que tú decías. Los niños, por ejemplo, hoy día, si suben una foto y no tienen suficientes likes, le afecta emocionalmente. Parece una tontería, pero les afecta.
No lo es.
Les afecta emocionalmente y en algunos casos extremos, por supuesto, no se le puede echar solamente la culpa al teléfono. Llega a casos de suicidio, niños que no se sienten queridos, niños a los que no los invitan a algunos eventos y se enteran por el teléfono.
Oye, es que está clave lo que estás diciendo, porque fíjate que hace un tiempo atrás yo escribí una columna en El Mostrador. ¿Ya? Porque justamente leí un estudio que mismo Facebook, que hoy día está tan polémico, tan sí. cuestionado, pero el mismo Facebook y el mismo fundador de Facebook sí. reconoce que en estudios basados, que dice que cada vez que tú recibes un like, aumenta la cantidad de dopamina dentro de tu cuerpo, sí. te vuelve, y que la dopamina es lo que hace que algo se vuelva adictivo, o sea, es lo que nos hace adictos, quiero decir. Entonces, que ellos efectivamente dijeron, bueno, esto va a resultar, porque hay una reacción humana, química, de nuestro cerebro, qué sé yo, que va a hacer que esta cuestión funcione, y efectivamente los likes producen eso, y efectivamente la falta de likes te produce, como tú bien dices, lo contrario. Así es. O sea, esa es una cuestión que está operando. Entonces, escucho, muy clave lo que tú estás diciendo, que ahí desde el punto de vista mío como educadora, tocas un punto que es crucial con los niños, la falta de tiempo para jugar. A ver, porque el ser humano en forma natural aprendemos experimentando. Si en el fondo esto no es tan complicado, es la base del método científico. Y es como toda la vida en nuestra historia hemos aprendido. Partimos por la observación, y la observación no es solo la vista, es a través de los cinco sentidos. Por eso el niño juega, porque con los cinco sentidos experimenta el mundo, y de ahí la primera aproximación para ir a conocerlo, luego los científicos, en el método científico, como bien tú sabes, como doctor en comunicaciones mejor que yo, ya tú empiezas a plantearte preguntas para plantear una tesis, y luego salir a comprobarla, ¿cierto?, para poder determinar algo. Entonces, si lo pensamos ahora, pensemos entre los dos, ¿qué pasa cuando nos transformamos en adulto? Porque ya no jugamos. ¿Pero al adulto esto le estará afectando igual, las pantallas, los dispositivos?
Sí, le afecta, pero otra consecuencia que está teniendo también, y que me parece que está relacionada con lo que tú dices, es que hoy día la adultez está llegando más tarde a los niños. O sea, los niños están prolongando mucho su etapa de niñez. También lo
como
han
que se está corriendo toda la cosa.
Exactamente.
Ya.
¿Y los jóvenes siguen siendo niños.
Oye, por la mierda, está como que hay que bajar. Oye, como es que yo soy de campo, sí. Por eso estoy en la agricultura. Es como cuando yo era chica se decía, hay que bajarlo a palos de la mata.
Es que así es. Así
como
es
que no les maura la palta,
como
nunca.
Digo, y esto no lo digo yo, lo dicen investigaciones serias que se hacen en Estados Unidos, experimentos. Lo que tú dices efectivamente está afectando a la adultez, porque hoy día el adulto llega más tarde la edad. ¿Por qué? Por ejemplo, en Estados Unidos nunca, son los datos que tenemos, desgraciadamente no tenemos muchos datos en Chile. Por ejemplo, los jóvenes de 18 años ya no están obteniendo licencia para conducir porque los papás los llevan a todas partes,
yo
a las fiestas.
¿Sí? Mira, yo agarré a Ricardo, los dos míos, que el mío se llama Ricardo, igual que tú, igual que mi marido, le dije, y Mónica, ella, les dije, miren, ustedes, yo a los 18 años lo único que quería era manejar, ya, porque es un pasaporte a la libertad, bla, 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 bla. Oye, los compañeros no sacan carné.
No.
¿Por qué?
Eso pasa. No,
¿qué crees tú?
Comparado con las generaciones anteriores, a los 18 años lo único que queríamos era manejar nuestro dinero, manejar el auto y tener independencia. Hoy día los niños y los jóvenes no quieren eso. Quieren seguir siendo protegidos por los papás.
Ya,
y por
¿cuál
eso
es tu teoría? Porque mi teoría es que somos una chacalada de papás, nosotros mismos, sobreprotectores, que estamos criando mamones.
Así es.
Ya, así
mucha
nomás.
Responsabilidad.
La Francesca dice que sí.
Mucha responsabilidad la tenemos los papás.
Sí.
Los niños hoy día no hacen actividades independientes solos, porque tenemos miedo de que les pase algo en la calle, tenemos miedo de que lo atropellen, tenemos miedo de que lo asalte un delincuente, etcétera, y estamos sobreprotegiendo a los niños. Y eso está produciendo que cada vez los niños y los jóvenes estén siendo adultos más tarde. Y tiene consecuencias malas para los adultos.
Total. Porque, sí. Vamos a seguir hablando de esto, porque además esto es muy interesante, porque, a ver, creen que es más seguro quedarse en la casa frente a una pantalla. ¿Será más seguro o no? Vamos a ver, porque vamos a continuar con esta conversación. La Francesca dice que ahora tenemos que escuchar música. Phil Collins, On My Way, elección de la Francesca. Vamos. Muy bien.
Tenemos un compromiso claro con el cuidado del medio ambiente. Es por ello que reciclamos el 63% de nuestros desechos generados, lo que equivale a casi 9.000 toneladas de material recuperable. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta en Al Timón para seguir conversando con Ricardo Leiva, que estamos hablando de este tema interesante. ¿Qué está pasando con los niños, con los jóvenes y con los adultos frente a las pantallas? ¿Y qué está pasando también? Vamos a ir a continuación a abordar el tema que sucede con la dinámica dentro del aula, en la sala de clases. Después de saludar a nuestros auspiciadores, porque queremos felicitar al equipo del proyecto Wilcalpa, casa sustentable que obtuvo el segundo lugar en el concurso Construye Solar, categoría sustentabilidad. La casa fue hecha con bloques de plástico reciclado donado por la compañía minera Doña Inés de Collahuasi, que tengo que decirlo lento porque es tan largo el nombre de esta empresa, tan largo como interesante las cosas que hacen, porque ellos dicen que son mucho más que cobre, me parece que sí, ¿cierto?
Así es.
Si hacen esto es porque son muchísimo más que cobre. Muy bien, la compañía minera Doña Inés de Collahuasi. A ver, ¿será más seguro pensar que los hijos no salgan a manejar a la calle y que los acarriemos o que los llevemos o que se tomen el Uber? Que tampoco sabemos si es tan seguro. Aparte de que yo, independiente que estoy de acuerdo con el Uber y me encanta el Uber y me gusta la innovación, pero no, tampoco sé si es tan seguro como los padres sobreprotectores tienden a creer. ¿Y qué tan seguro es quedarse frente a las pantallas?
Eso es lo que estábamos hablando. Los niños hoy día están siendo sobreprotegidos por los papás. Los papás esperan que los colegios también los sobreprotejan. Esperan también que los sigan sobreprotegiendo en la universidad. Y eso tiene consecuencias para los niños y para los jóvenes porque maduran más tarde. Es lo que se ha visto en Estados Unidos. Como te decía, que muchas investigaciones dicen que los niños están madurando mucho más tarde. Y después se enfrentan de golpe, por ejemplo, con el mercado laboral o con relaciones de pareja. Y no cuentan ni con la madurez, ni con la experiencia, ni con las habilidades para sobrellevar las presiones que sí van a existir en el mercado laboral. Mira, los niños, por ejemplo, lo que te decía, justamente lo que te decía, como están siendo sobreprotegidos hoy día, los niños están trabajando mucho menos que antes. Seguramente tú, yo por lo menos cuando estábamos en el colegio, hacíamos algo para ganarnos unos pesitos, para tener independencia económica.
A mí no me pagaban ni un pesito, pero en mi casa tuve que trabajar como obrero, porque tenía ahora, 7 hermanos y había que ayudar en todo.
Ahora no mandaba a los niños ni a hacer la cama. Y por lo tanto...
Sí, exactamente. Yo hacía todo en la casa, uno hacía de todo. O sea, pobre de ti, que no hiciera ya algo. Así te cascaban.
Es. Hoy día los niños no están trabajando ni en la casa ni afuera.
No hacen nada.
Y cuando llegan al mundo laboral no tienen, muchos de ellos, las habilidades para enfrentar el mercado laboral, que es bastante competitivo, bastante exigente, etcétera.
Ahora, si en la casa usted va a dejar que el hijo no haga nada porque resulta que tiene el tema solucionado, bueno, exíjale que en el mundo al menos, digamos, se rajuñe un poquito, ¿cierto? Y se pelen las rodillas, porque así como el pelón de rodilla que ando trayendo yo, que le gusta a Ricardo, no me viste el pelón de la rodilla, Francesca. Es que el otro día cuando mi hija se estacionó, yo me bajé como una ridícula con los tacos que me gustan dar a echar los envases reciclables, porque ahora hay que reciclar todo, entonces, sí, hay que reciclar todo, me gusta hacerlo. Me saqué la... y me compré un terreno y tengo la rodilla toda raspada. Bueno, oye, y ahí nos acordábamos de cómo uno de chico andaba con la rodilla raspada todo el día y no te dolía. A mí te juro que me ha dolido esta cuestión, que casi que me pa' muleta. En fin, no me desvío, volvemos al tema. Tocaste de soslayo, claro, esto que está pasando con los niños que ese mismo niño de la pantalla que mencionabas tú llega al aula y qué sucede en el aula. Pero antes de ir a ese niño, la pantalla tampoco es tan segura como creemos o como pueden creer padres sobreprotectores, porque hay fenómenos tremendamente dañinos psicológicamente a través de la pantalla.
Así es.
Que tienen hasta nombre y apellido, como el ghosting, ponte tú.
Sí.
Y así otros que existen hoy día, entonces tampoco es tan inocuo como creemos porque esté adentro de la casa que lo tenemos protegido.
Así es.
A veces tienen altos niveles de riesgo.
Así es, los papás han optado, muchos padres optan porque el niño se quede en la casa, como hemos dicho, asumimos que el mundo está lleno de peligros, de riesgos, ahora son esos mismos peligros y riesgos los que a uno lo hacen madurar. Cuando éramos más chicos teníamos que afrontar esos peligros y riesgos y eso te permitía aprender. Hoy día los niños están pasando mucho más horas dentro de la casa con pantallas y eso no evita, como tú bien dices, que haya otros peligros, digamos.
Estábamos el otro día acá con la Sole Garcés, que amiga tuya y mía. Y hablamos un programa completo sobre el bullying.
Así es.
El bullying y todos los tipos que existen, el ciberbullying y todo otro fenómeno. Ahí tú comentas lo que te parezca. Esto del ghosting yo lo leí un día sin ser experta como tú. me dejó impactada, porque es como cuando alguien te hace el vacío en la realidad, pero en términos virtuales incluso puede ser más cruel. Ese día hablábamos cómo el mundo virtual te permite llegar a niveles más agudos de crueldad, porque el que está detrás está anónimo. O sea, es mucho más fácil para mí hacerte el vacío a través de las redes sociales que hacértelo en persona, po.
Claro.
No tengo que dar la cara, ¿cachai?
Sí. Y el ver a tanta gente feliz en las redes sociales, a alguna gente le puede afectar profundamente. O sea, genera mucha envidia Facebook, especialmente Facebook e Instagram. Estamos todo el día viendo a gente feliz, que lo está pasando el descueve, como decíamos en nuestra época. Y sin embargo, no nosotros sentimos que no estamos pasándolo así de bien, que estamos solos, que estamos sin pareja, que estamos gordos, que etcétera, etcétera. Y vemos a tanta gente pasándolo bien. Eso nos afecta mucho y nos hace sentirnos muy inseguros, aumenta nuestros niveles de menor autoestima. Entonces eso también está incidiendo negativamente en mucha gente que puede ser un poquito más, tener menos seguridad en sí mismo, digamos.
Exactamente. No se engañe. Porque hay un dicho muy antiguo que enseña, que dice, vemos caras
por
y no
supuesto.
Corazones.
Además que las fotos que uno sube a Instagram o que sube a Facebook son las que está pasándolo bien. Nadie va a subir
la foto, estoy toda cagada porque el polo lo acaba de patear.
No,
la dignidad se te da a las pailas, que es peor de lo que ya está.
Claro. A dar entonces, pena nadie, o poca gente da pena en Facebook.
Claro, entonces al final es súper fome porque nadie ve eso.
Exactamente. Exactamente, me pasó con un amigo que él se había ido de viaje, estaba pasándolo estupendo y al poco tiempo yo supe que estaba pasando por una depresión tremenda y fue súper chocante para mí porque las fotos que yo veía en Facebook los mismos días que él supuestamente se estaba con ataque de pánico y todo eso, el tipo estaba fatal y cuando hablé con él personalmente me dijo no, que mucho tiempo lo llevaba pasando mal, pero en Facebook no vemos eso y asumimos que la gente es distinta, asumimos que todos son felices y que nosotros no estamos tan felices.
Sí. Oye, dos cosas quiero comentar. Uno, decir lo que es el ghosting, tú me corriges porque yo me voy a equivocar, pero como yo lo mencioné, no te quiero meter en el cacho. Ghost, de fantasma viene.
Fantasma,
ghost,
sí.
Que es desaparecer, es como eso, ¿cierto?
Sí.
A ver, ¿cómo lo escribirías tú?
Ghosting, G-H-O-S-T-I-N-G.
Sí, y es en el fondo cuando tú bloqueas a alguien.
Así es. Le hace la ley del hielo, como tú muy bien decías.
Exactamente. Le hace el vacío la ley del hielo. O sea, somos súper amigos, sí. Y somos, nos mandamos WhatsApp todo el día, ¿eh? Y de repente me bloqueaste en todo sin ninguna explicación y tú qué hay.
Pero si estamos llegando a nivel tan de dependencia a este asunto, que por ejemplo, si yo te mando un correo electrónico a ti y tú no me lo contestas el mismo día,
te pasa ahí un rollo.
Me pongo ofendido, digo, oye, el correo que le mandé a Mónica a lo mejor no estaba bien escrito, se sintió. Y no, y la gente estamos con mil cosas en la cabeza. Pero todos estamos esperando que se nos conteste constantemente, que nos pongan un like en el Facebook, y si no, nos sentimos ofendidos con la otra persona.
Y fíjate que ahí la otra cosa que iba a mencionar, al tiro yo declaro aquí públicamente que a mí cuando me vayan a las redes sociales, que me van a ver siempre bien, no tienen idea porque ese día puedo llorar 18 veces, porque lloro casi todos los días, igual como me río y grito y hago de todo tipo de cosas, porque soy muy expresiva. Y fíjate que hay otro dicho, que lo decía mi abuela, antes muerta que sencilla. Entonces, ese era un dicho antiguo que tenían las mujeres para decir, mira, podré estar llorando, me podré haber pasado algo, pero con dignidad. Entonces, nunca me van a ver destrozada en las redes sociales. Y yo creo que eso le pasa a la mayoría.
Sí. Bueno, a la gente no
porque
nos gusta.
Más destructivo es ponerlo.
Sí. A nadie le gusta rodearse como, lo voy a decir feamente, pero como de gente perdedora. A todos nos gustan los winners. Entonces, obviamente, si uno quiere ser más popular en Facebook o en Instagram, tiene que mostrarse más winner que loser. Pero efectivamente, hay momentos en los que no estamos bien.
¿Ya me van a liquidar con la pausa o todavía no? Alcanzo a tirar la pregunta, me quedan un minuto. Ya, oye, pasémonos al aula, ¿te parece?
Muy bien.
Pasémonos al aula. Cuéntanos los dos minutos que queda, tú estás haciendo un proyecto,
sí.
Y de ahí vamos a conversar porque yo ahí te voy a meter al aula porque yo tengo mucha inquietud en ese tema.
Muy bien. No, lo que nosotros hacemos en la Universidad de los Andes, que ya está tercer año que lo hacemos, estamos haciendo un curso de gestión de crisis para colegios porque hemos identificado que hay muchos problemas de comunicación.
Crisis comunicacional.
Crisis comunicacional en los colegios. Hay muchos problemas que están afectando a los colegios, desde cambios de la ley hasta bullying, como tú lo mencionabas, redes sociales, por ejemplo, que es lo que me ha hablado, dispositivos móviles, que los niños están adictos al teléfono, problemas incluso con los sindicatos, con los profesores.
¿Tienen sindicatos en los colegios? No tenía.
Claro.
Bueno, obvio.
Y, bueno, los abusos sexuales, todo eso es lo que me ha hablado. Hay muchas fuentes de crisis, aunque conocidas, que están afectando a los colegios, y que la gran mayoría de ellos se deben a que hay problemas de gestión, obviamente, y hay problemas de comunicación. Y lo que tú ya me has comentado varias veces, este problema también se está dando en la sala de clase. O sea, hay...
estamos, pero estamos, antes va a ser a la sala, sí. Espérate, porque yo estoy poniéndome en el lugar de los auditores que nos están escuchando a lo largo de todo Chile. Estarán pensando, ya, a ver, yo estoy en un colegio, soy profesora, o soy director, o soy apoderada, ya, ¿cómo ustedes pueden ayudar? ¿Cómo, qué forma más o menos en general? Porque ya, bueno, sí, habrá que ver detalles, pero hay herramientas, hay tips. ¿Cómo lo hacen ustedes para ayudar en esta, en este manejo de crisis?
Lo primero, lo más importante tal vez, es la prevención.
Un buen punto.
Ya, o sea, como decía Margaret Thatcher, que es una mujer extraordinaria, decía, una crisis en potencia es un problema sin atender. Los colegios, porque están solucionando muchas cosas urgentes, a veces se olvidan también de lo importante y están dejando de lado muchos colegios, no digo que todos, pero muchos colegios con recursos limitados que tienen, están de lado dejando de lado la prevención de problemas potenciales que se convierten el día de mañana en una crisis.
Total. Listo, ahora sí que nos liquidaron con la pausa. Perdón, ¿viste? Ya, pero hay problemas con la crisis que está ocurriendo en los colegios comunicacionales. Fíjate que ya estamos pasando, que me gusta porque se está profesionalizando a nivel de empresa la labor educacional profesional que se hace en el colegio. Así que me encanta que estén abordándolo desde el proyecto que estás haciendo tú. Vamos a la pausa y seguimos conversando con Ricardo.
En Collahuasi estamos comprometidos con la educación de los niños y jóvenes de Tarapacá, mejoramiento de la calidad de la gestión escolar, involucramiento de las familias y profesionalización de los equipos docentes son los tres pilares fundamentales en los que se basa el modelo educativo de nuestra fundación educacional. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta para seguir conversando aquí en Al Timón con Ricardo Leiva. Esto tan interesante. ¿Qué está pasando hoy día con la crisis comunicacional que afecta a los establecimientos educacionales? Las crisis comunicacionales, como decíamos al comienzo del programa, hoy día nos están afectando a todos. Todos hoy día tenemos que ser grandes comunicadores, ya que el mundo tecnológico nos ha puesto en ese escenario. Es más, diría que casi somos todos líderes de opinión y casi somos todos editores, o al menos nos creemos que somos.
Así es.
¿Cierto? ¿Viste? Sí. Él me encuentra razón. Voy a saludar a nuestro auspiciador, porque Los Colores del Sol se llama la muestra que el atelier de Paulino Astudillo expone en la Sala de Arte Pica Collahuasi. Las obras, óleo sobre tela de diferentes tamaños, dan cuenta del entorno, la región y la comuna con una gran sensibilidad plástica, porque Collahuasi es mucho, muchísimo más que cobre. Ya. Las crisis comunicacionales están en los colegios, los afectan de diferente forma, como dijiste, y dijiste que lo primero era la prevención.
Sí.
¿Qué más?
No.
¿Qué más? ¿De qué otra forma ustedes en este proyecto pueden ayudar a un establecimiento educacional?
Lo que le ayudamos básicamente también es a generar un buen plan de comunicación. Hoy día los colegios necesitan, ya no es, antes podía ser opcional, pero hoy día es prácticamente una obligación saber,
todo el rato,
saber comunicarse bien con los papás, con los profesores, con los alumnos, con los exalumnos.
¿Y con la comunidad?
Con la comunidad, con los vecinos.
¿Cachai? Que si eso le pedimos a una empresa, ¿por qué un colegio
así
no?
Así es.
¿Cachai? Que si uno como persona natural que tiene sus propias redes sociales, tiene una estrategia comunicacional y tener claro cuál es la imagen que quiere proyectar, es lo mismo para un establecimiento, una organización.
¿Qué más molesto para un vecino que el colegio le llene todas las mañanas y a la hora de almuerzo?
Uno al frente, no tengo los pitazos.
No se pueda pasar en el auto porque el colegio, la gente del colegio se toma a la calle. Entonces, exacto, el colegio tiene que aprender a gestionar como una empresa, como tú bien dices, como una empresa, a gestionar su relación y su comunicación con los stakeholders, hacer un plan de comunicación y generar confianza en todas sus audiencias, y para eso tiene que saber comunicar.
Sí,
es súper importante. Y pocos colegios lo están haciendo.
Súmense, ¿eh? Porque no encuentro nada que ver. Que sabes que es tan importante. Ya, yo tengo un colegio al frente, me acabo de cambiar de casa, tengo un colegio al frente que no me molesta en nada, pero sí me doy cuenta que a la hora de entrar y salir hay mamás estacionadas en primera, segunda, tercera y cuarta fila.
Sí.
¿Para qué te digo los bocinazos? Imagínate todos esos niños cruzando, además. Todo el tema de los atropellos, bla, bla, bla. Gente que vende cosas a la salida. Y así, un montón de dinámicas que se producen. Entonces, lo importante de lo que tú dices, que yo lo encuentro tan importante, porque si para la empresa se habla todo el día que es importante, pero se está hablando por un tema del rol social de la empresa y de que la empresa, ya, gana plata, y como gana plata, que se haga cargo, ya. Pero resulta que en los colegios estamos educando a los futuros ciudadanos, a los futuros chilenos. Sean chilenos o inmigrantes, porque hoy día hay muchos inmigrantes en Chile. Estamos formando personas, entonces con mayor razón deberíamos manejar todos estos temas adecuadamente.
Así es. Hoy día no hay institución, ni la Iglesia Católica, ni Carabineros, ni el Ejército, que no se vea obligado a explicarse bien. a explicar bien lo que hace, a explicar bien
tener
lo que hace.
Tener un relato.
Sí, tener un relato, el gobierno, ¿para qué decir? La autoridad de gobierno, los políticos, a explicar bien cómo gasta la plata.
¿Qué te pareció el relato del gobierno hasta el momento?
Hasta el momento bastante bien. Si tú te fijas, por ejemplo, el gobierno de Piñera, el primer gobierno, y el gobierno de Bachelet decían exactamente lo mismo. Tenemos un problema de comunicación.
Sí,
la buena gestión,
todo el rato.
La buena gestión comunicacional hoy día es un must. Y este gobierno, desde mi punto de vista, ha empezado bien. Pero, de todas maneras, se ven de repente declaraciones o cosas que salen un poco de tono. Por ejemplo, no me gustó la declaración, ya que me estás preguntando, no me gustó la declaración.
Bien, que se moje,
la declaración del ministro de Educación cuando dijo las marchas ya pasaron, ya
no,
no hay más. No me gustó.
¿Por qué?
Porque creo que efectivamente, los estudiantes lo sintieron así, fue como una especie de provocación, y yo creo que los estudiantes hoy día van a salir a demostrarle al ministro que sí, todavía queda tiempo para hacer marcha.
Vamos a ver. Pero fíjate que a mí tiene otra parte.
¿Otra lectura?
Que sí me gustó, que creo que hay un gran porcentaje de la ciudadanía que está muy cansado de las marchas.
Estoy de acuerdo.
Los que marchan no, pero el resto no. Estamos...
Sí, pero los que marchan van a salir como a dar un poco la batalla.
La corto un poco provocado.
Estoy de acuerdo, sí. Sí, lo encontré un poco innecesario. No sé cuál es el objetivo, a eso me refiero...
A mí me costó escuchar la declaración del ministro de Economía, José Ramón Valente, cuando dijo que el gobierno anterior había mentido.
¿Te pareció fuerte?
Independiente de que hayan mentido o no,
sí,
me parece
que tenía razón.
Me parece que no es la tónica de este gobierno, que encuentro que lo, excepto estas cosas puntuales que estamos mencionando, el resto lo ha hecho de manual.
Sí.
Encuentro que lo ha hecho de manual, pero sí me parece un poco fuerte eso, porque ha sido un gobierno muy de consenso, muy de trabajar con la autoridad saliente.
Pero yo creo que, a mí, fíjate que no me molestó. Yo creo que hay cosas que hay que decir, y especialmente porque en este caso va a tener consecuencias graves. O sea, no da igual que el déficit fiscal sea de 1,7 versus 2,3.
Lo que pasa es que
va a afectar la capacidad de gasto del gobierno.
Eso sí, lo que es discutible es que si fue con la intención de mentir o se equivocaron o...
Es que fue bastante feo lanzar ese dato el último día de gobierno. Yo creo que...
Eso,
no sé si mintieron, pero por lo menos manipularon la entrega de información.
Sí.
A mí me pareció que ameritaba la parada de carros, como
buen punto,
se dice.
¿Eh?
Se dice.
Bueno, los dos puntos contingentes.
Ahora, yo creo que hay grandes comunicadores en este gobierno. Yo fui a Icare a escuchar al ministro Larraín, que es extraordinario.
Es una máquina.
Sí, pero el que me sorprendió impresionantemente fue escuchar a Alfredo Moreno. Alfredo Moreno, yo creo que es un ministro que tiene mucho potencial comunicacional y que puede, si hace una buena gestión en Mideplan, en el Ministerio de Desarrollo Social... hay que ir mirándolo con atención. O sea, dio una exposición en Icare que, como tú decías, contó un testimonio extraordinario de él. Como
¿Eso dirige. Fue lo que te
sí.
gustó?
Me gustó mucho porque fue una buena historia. De hecho, es una historia de él como estudiante del San Ignacio, ya que estamos hablando de los colegios. Contó la historia de él como dirigente en el Colegio San Ignacio, cómo empezó a gestionar trabajos de verano en una población muy muy pobre de Putaendo, ayudando a sembrar papa, a cosechar papa. Y contó la historia del hijo de Hugo Iaconi, que es un conocido empresario chileno que estaba enfermo el corazón, este chico, y que quiso acompañarlo a trabajar cosechando papa, y él le dijo que no podía ir porque estaba enfermo el corazón. Este chico le pidió permiso al papá y fue. Y se murió en esta
miércoles,
cosechando papa, porque era un esfuerzo físico muy agotador. Este chiquito se murió, tenía 16 años. Fue una experiencia terrible para todos los alumnos del San Ignacio de esa generación. Y lo más impresionante que contó Alfredo Moreno es que después su papá, un empresario tan famoso y tan rico como Hugo Iaconi, quiso continuar la labor de su hijo y se fue a Putaendo el papá a cosechar papas, porque fue una tarea que dejó a medias
que es el espíritu emprendedor que tienen muchos grandes empresarios y la gente
y que no se cuenta y que se estigmatiza a los empresarios. Y a esto lo contó Alfredo Moreno con un objetivo muy muy bonito, que les dijo acá a todos estos empresarios muy importantes que se juntan en Icare, le dijo: necesito a gente como Hugo Iaconi entre cada uno de ustedes. Si ustedes hacen eso,
de nuevo vamos a las dos caras. Me parece bomba que se lo haya dicho a ellos en su cara.
Sí.
Pero lo que me habría gustado es que lo escuchara más gente y no solo la que asiste a Icare. Ya tengo que ir cerrando, pues viste, todavía no llegamos al aula. Ricardo Leiva, por la miércoles, debimos haber tenido un programa más largo. Oye, Lo que sí nos preocupa a Ricardo y a mí es esto que está ocurriendo en el aula hoy día, de cómo se está desvirtuando la autoridad de los profesores.
Estoy de acuerdo.
¿Cierto? Porque en todo esto que estamos conversando, sí, que un poco el contexto, lo que está pasando hoy día es que el alumno desafía al profesor.
Así es.
A veces los mismos directivos y los mismos apoderados los desautorizan.
Así es, yo creo que estamos, espero que vayamos a experimentar una vuelta a tuerca, porque estamos llegando, como tú bien dices, a niveles de desautorización de los profesores que son dramáticos. Yo creo que en esto justamente ha jugado un rol muy importante la ley de inclusión. Hoy día los niños van con el pelo largo, con la camisa abierta, con la camisa fuera del pantalón.
Están llenos de exigencias y llenos de derechos.
La ley lo dice expresamente. La ley dice expresamente que está preocupada de proteger los derechos de los estudiantes y los derechos de los colegios, y en ningún momento habla de los deberes de los estudiantes y de los derechos de los colegios. Entonces estamos llegando, ya que hablábamos hace un rato de sobreproteger a los niños, el colegio se ha convertido en una concha en la que los niños tienen que ser protegidos, no se los puede traumar, no se los puede llamar la atención, no se los puede disciplinar, y eso está afectando los buenos hábitos que tienen que inculcar los profesores a los niños. Los profesores están siendo desautorizados, están siendo desafiados. Los papás, como tú bien dices, muchas veces en vez de escuchar por lo menos la versión del profesor, oiga, ¿por qué usted retó a mi hijo?, creen que tiene una relación de cliente con los colegios, sí, exigen que se despide a una profesora porque fue un poco brusca con el hijo.
Oye, no, es que a los pobres profesores, como se dice en buen chileno, le echan la foca entre los alumnos y los papás, y es como una relación de 2 o de 3 a 1.
Y la ley de inclusión en ese sentido ha hecho, me parece, lo hizo un reportaje el Mercurio que salió a fines del año pasado, un daño muy grande al objetivo de imponer disciplina, que los profesores siempre, creo, debemos, porque yo también soy profesor en la universidad, debemos tratar de imponer la sal. No puede ser que los niños no te hagan caso,
que se necesite disciplina,
te desafíen,
si no, no podemos
sean
hacer
agresivos, sean
incluso en
sean
este
atrevidos,
estudio, incluso en sí. Este estudio tenemos disciplina. En todos los lugares donde se juntan las personas tiene que haber un cierto marco de disciplina y de ciertas normas de comportamiento y convivencia, si no, no puede hacer nada.
Así es. Y es una fuente de crisis importante para los colegios, ¿eh? Los papás están en muchos casos azuzando a sus hijos para que sean personas atrevidas en la sala de clase.
Hacen, porque fíjate que cuando salgan al mundo les van a pegar un combo en la nariz, los van a dejar callados de un cornete, como se dice, porque sabéis que afuera no funciona así la cosa, así hay regla de convivencia. Fíjate que yo quisiera rescatar lo que nos queda acá, porque nos vamos a ir a la música y vamos al bloque siguiente con la Francesca. Te invito a que te quedes y nos acompañes. Fíjate que yo rescataría el concepto, el rol y esta palabra tan bonita que es el maestro. El profesor es una persona sacrificada que tiene más experiencia que uno, que viene a enseñarte. Bien o mal, hace lo mejor que puede, con su mejor intención, con grandes dificultades, con bajo sueldo, con generalmente más alumnos de lo que debería tener, y con horarios cansadores, con sobrecarga de pega, con un montón de temas en la vida, que a veces también andan no sé cuánto rato en la movilización para llegar al lugar donde tienen, y con las cosas que nos pasan a todos. O sea, pero si tú vayas a tu país que tenés que lidiar con el jefe o con el compañero de trabajo, bueno, el profesor tiene que lidiar con 42 cabros que probablemente no quieren estar ahí.
Así es.
Y tenés que ser más atractivo que los juegos del computador para que ojalá te tiren bola. O sea, es re difícil. Y pongámonos en el lugar, los padres, en el lugar del profesor, y tratemos de apoyarlo y hacer causa común con ellos, porque en la educación de nuestros hijos, ¿cierto?, es algo que nos debería preocupar en conjunto. Así y trabajar es. En equipo, no en contra.
Así es. Yo creo que desgraciadamente está pasando lo que tú decías. Yo creo que muchos papás depositan al niño en la mañana en el colegio y esperan que recogerlo a las 4 de la tarde y que el niño esté bien educado, bien enseñado, y ellos no hacen nada al respecto. Esta es una labor conjunta, como tú bien decías, en la que tienen que participar efectivamente los colegios, porque los niños pasan muchas horas ahí, pero también los papás. Los papás tienen que trabajar con los colegios, no solo para que reciban una buena educación, sino también para incentivar hábitos y habilidades que les van a servir el día de mañana para ser buenos ciudadanos, para ser buena gente que haga un aporte, gente que haga un aporte al país.
Oye, es como respetar al presidente de la República. Te podrá gustar o no, pero es el presidente de la República y es tu líder. Entonces tú tienes que respetar a los líderes, y si no, la sociedad no funciona.
Sí.
Entonces ese es un súper mal favor. Además, que si pensamos en cómo funcionamos como seres humanos, con cualquier persona que le prestas apoyo y le das un cierto refuerzo positivo, probablemente va a tratar de poner lo mejor de su parte. Hagamos eso con el profesor jefe que nos toca.
Así es.
Provocamos eso. Mira, Francesca dice adiós. Eso significa que no es adiós. Eso significa que se acaba el bloque. Yeah. Y vamos a la música que esta sí la elegí yo. ¿Qué fue lo que elegí? ¿Qué fue lo que elegí?
Que ya aquí no te acuerdas.
Sí, no, es que aquí no está anotado. Ya, la encontré. Pearl Jam.
Ah, qué bueno.
Last Kiss. Me encanta esa canción, es muy buena.
Estuvo aquí, Pearl Jam.
Sí, súper buena. Así que vamos y volvemos con los datos, no se vayan.
Gracias a un esfuerzo conjunto entre Collahuasi y la comunidad, se inauguró la nueva estación médico rural de Caleta Caramucho, al sur de Iquique, que permitirá aumentar la comodidad y frecuencia de las rondas médicas en el sector. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta acá en Al Timón con el último bloque, el bloque entretenido. Ya se suma la Francesca, seguimos con Ricardo Leiva acá, que vamos a hablar de los datos para el fin de semana. ¿Qué se nos viene este fin de semana? A ver, la Francesca siempre trae cosas entretenidas. Yo también quiero contar algunas, ¿eh? Ya, Francesca, a ver, tírate con algo.
Ya, mira, hay un libro muy entretenido que es sobre coctelería criolla, que es bastante novedoso en el fondo. Tiene 37 cócteles y licores chilenos, y aparte que vienen las recetas, datos y anécdotas históricas del trago.
Ya, pero ¿puedo contar la anécdota? Yo voy a contar la anécdota. Esta es una amiga común, que estuvimos en una actividad que muy entretenida que se hizo con la Asociación de Mujeres Periodistas, que fuimos a la Viña Undurraga, que, bueno, comimos, pero imagínate que más que comimos, tomamos distintas cosas.
Los 37 cócteles.
Todos los cócteles, casi todos. Y ahí estaba la Camila Sáez.
Exacto, que ella es la autora junto con su marido de este libro.
¿Ah, la hizo con el marido?
Sí.
Ya, hicieron esta recopilación de este libro súper entretenido. ¿Dónde se puede encontrar?
En las principales librerías del país lo pueden encontrar, y también hay una página web del libro donde también se puede adquirir, que en el fondo es Coctelería Criolla.
Está tan de moda hoy día, y me sumo a la moda, fíjate que yo, que soy nula para la cocina, no sé quién ha dado por meterme en la cocina, porque me cambié de casa y parece que la cocina es como, no sé, en esta cocina... cociné todo el fin de semana, pero hoy día para todos los que les gusta cocinar así y probar tragos, la coctelería que es súper entretenida.
Es
como una alquimia.
Así es, y aparte que tiene historia, que lo hace más entretenido.
Y aquí viene todo explicado, ya.
Exacto. Fantástico. Después tengo una serie alemana que se llama...
Esto para los que les gusta la pantalla, Ricardo.
Exacto,
a propósito de la pantalla,
que es una serie de Netflix que se llama Dark, y que quiero leer un poco la sinopsis. Que
me tengo el nombre.
Sí, dice, ¿ya? Es cuando unos niños, cuando unos niños de la ciudad alemana de Winden comienzan a desaparecer. Sacan a la luz las relaciones fracturadas, las vidas dobles y el pasado oscuro de cuatro familias que viven allí, revelando un misterio que abarca tres generaciones.
Me tincó.
Es muy buena, tiene una temporada arriba en Netflix, pero uno cuando termina la temporada está abierto, digamos, para que venga una segunda.
¿Tú viste algo de esto?
Sí, la vi completa.
Es que quiero decir que tú debes saber, Ricardo, porque conoces a la Francesca tiene acento alemán, ella es de Puerto Vara. Así que se la vio el tiro.
Sí, y aparte que...
Y todo lo alemán es bueno.
Alemán igual tiene un toque distinto.
Sí. Hay todo un estilo ahí.
¿La viste en alemán?
La vi, no sé, es que no, es que el alemán es un idioma bien duro. Sí. Entonces, al escucharla, y la serie es bien oscura, obviamente, llueve todo el rato, ¿no? En el lugar, entonces...
Ya, pero como que te transportáis, ¿po?
Te transportáis, absolutamente.
Sí. Y que eso es interesante, fíjate que la serie, a mí me gusta mucho la serie inglesa, todo lo de la ABC me lo trago. Es increíble cómo tiene la cosa cultural marcada.
Sí.
El estilo y toda esa... Me acordé porque cómo las culturas influyen. Estaba ayer conversando con gente sobre educación y hablaban cómo los finlandeses, por el hecho que hace frío en su país, van mucho a los saunas y desarrollan el arte de la conversación.
Y leen mucho.
Mira, claro. ¿Te das cuenta? El arte de la conversación por el hecho de que te influye el clima y tu cultura.
Absolutamente.
De todas maneras. Que ya, entretenido eso. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos un festival nuevo que se lanza acá, que parece que Ricardo ubica, este festival Ñam. ¿Ha ido alguna vez?
No, pero yo creo que lleva algunos años. ¿Eh? ¿No?
Sí, lleva algunas versiones. Sí.
Que sobre comida.
Sí.
A ver, Leo, entonces dice, nos tomamos el histórico Cerro Santa Lucía. No. Ah, para celebrar la cocina y la comida con un montón de actividades. Aquí cada uno de ustedes tiene un espacio, claro, hay distintas áreas. Es un panorama familiar y dice, abraza el somos lo que comemos. Chuta. ¿Qué seremos? ¡Somos lo que comemos! Yo no sé qué es lo que soy, qué pelota, mira cómo se ríen de mí. Ese es el lema que tiene el 2018 el Festival Ñam. Aquí debe ser súper entretenido. Hay todo tipo de productos, personajes y experiencias. Aprendizajes, platos y copas. Aquí se junta todo.
Así es. Es del 22 al 25 de marzo, de 12 a 23.30 horas y el domingo hasta las 20 horas.
Ya, desde mediodía. Perfecto. Y aquí, claro. esto es muy bueno porque esto es lo que viene hoy día, la experiencia. Ir a experimentar, debéis poder probar cosas.
Absolutamente.
Oler, probar y comprar.
Así es.
Y comprar. Y ¿vaya a ir?
Sí, pero no sé si hay que pagar la entrada o no.
No, la verdad que no lo tengo claro.
Sí, es que yo creo que no, porque lo que hacen
yo
es
también
que,
creo que no.
O no creo que sea muy cara si es que pagáis algo, porque lo interesante es poder adentro...
Comprar.
Okay.
Exacto.
Porque ahí se ponen todos los puestos y toda la cuestión. Ya, lo otro entretenido es que acaba de partir el nuevo círculo de lectura del Mercurio. Eso es bien interesante, porque hay un conjunto de, no sé si serán unos 20 escritores, que están hablando de todos sus libros y se puede uno sentar a conversar, van de a dos por vez, sí, a conversar de eso. Pucha, me queda un minuto. Y la otra cosa súper interesante es que les recomiendo a todos entrar a un Instagram que es de una amiga mía, la Nicole Sansone, que se llama Tablas y Más. Total, para los que tienen ganas de cocinar y se inspiren con el Festival Ñam o con la cocina nueva que tengo, sí, yo en mi casa, o con la coctelería, Tablas y Más. Así unas tablas que están, la foto no las vende, solo postea las tablas que ella sabe hacer para que uno las mire y tome ideas y las replique en su casa.
Claro, y se luzca.
Bueno. Tablas y Más, súper recomendado. Y lo último, junto con despedir el programa aquí, despedirme de Ricardo y de la Francesca, ambas nos despedimos porque este probablemente es la última versión de Al Timón que tenemos, pero vienen nuevos proyectos, así que esté atento aquí en Radio Agricultura con lo que se viene para partir del 2018 en este marzo, lleno de novedades, y un muy buen fin de semana para todos.
Maravilloso.
Buen fin de semana.
Muchas gracias.
Fue en Agricultura, Al Timón, una presentación de Collahuasi, somos mucho más que cobre. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.